gaga. Papi, guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca.
Y mis amigos, muy buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar conectados desde ya en este programa, esta tortilla que se rompe bien tempranito aquí en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo de informaciones, de noticias, de temas que vamos a estar tratando por acá en este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 128 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y aquí estamos, primero que todo, por supuesto, dándole un poco de seguimiento al paso de esta tormenta, esta Laura, que en estos momentos está saliendo de Cuba, ya, aunque formándose un poquito más, organizándose como huracán. Pero vamos a, sobre todo, a tratar de ponernos un poco al día de qué fue lo que pasó, qué es lo que ha pasado por ahora con esta, qué es lo que ha dejado esta Laura por nuestro país, por nuestra isla. Bueno, hay que partir de que el régimen ha dicho, y en este caso Díaz-Canel directamente, de que los daños fueron inferiores a lo que se esperaba. Dijo literalmente, hasta ahora no hemos tenido el nivel de afectaciones que esperábamos porque la tormenta se movió más al sur de lo proyectado. Dice que dentro de unas cuentecitas rápidas que han sacado ellos ahí con los datos que les han llegado, dijo que había más de 1,000 viviendas, un poquito más de 1,000 viviendas afectadas. La pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿para cuándo, con qué sentido de urgencia y prontitud se van a arreglar esas viviendas? Vamos a ver eso. Lo que le escuché decir al respecto es que, para mí, para mi entender y para mi interpretación, yo diría que el disparate más grande que el gobierno humano ha dicho. Se saben que hay cientos de miles de viviendas en el país afectadas de un modo u otro. Viviendas que vienen afectadas por otros acontecimientos que han pasado en Cuba, viviendas que se afectaron por huracanes anteriores, por el desgaste del tiempo, ahí están las casas de La Habana Vieja destruyéndose, porque además la famosa revolución jamás ha hecho absolutamente nada. Bueno, pues ha dicho Díaz-Canel, y este aquí donde yo veo el disparate, a ver quién le mandó a decir semejante cosa, que esas que estaban en la lista, que supuestamente estaban arreglando, pues esos proyectos de reparación de esas viviendas se va a parar, un momentico, digo, paren ahí eso, y que hay que darle prioridad entonces a estas viviendas que se han afectado ahora, para que de una forma rapidita, dijo él, resolver este problema y luego continuar con las otras. Vamos a ver si podemos escuchar aquí un poco lo que
es. En los modelos iniciales, pero hay una afectación de todas maneras que hay que atender en el servicio eléctrico, lo fundamental, que causa mucha molestia, porque en la misma medida en que nos retrasamos en reponerlo, entonces afecta el abasto de agua y todo un grupo de cosas, y entre unas cuentecitas rápidas que hemos sacado, hay más de 1,000 viviendas afectadas, que hay que recuperarlas de manera inmediata, y sobre todo los derrumbes totales, que son los que llevan más tiempo. Por lo tanto, a lo que convocamos es a trabajar lo más rápido posible en la recuperación, para evitar que estas afectaciones se sigan sumando a las que ya tenemos atrasadas, y la filosofía es terminar con esta para que estas no cuenten. Esta la sacamos enseguida, como hicimos el tornado. Sacamos y seguimos trabajando con las estrategias que traíamos, con las de otro, seguimos recuperando de otras afectaciones, pero que estas no queden en el tiempo.
Sí, sí, bla, bla, bla. Ahí, más o menos, ahí fue lo que cacareo ese que dijo. Pues esa es la propuesta de él. Dice que vamos a arreglar esta para que estas no cuenten, fíjate la estrategia, y entonces las otras, las personas que seguían con los daños, pues es el discurso, ese es justamente lo que preocupa muchísimo. Yo creo que todo a los cubanos nos suena siempre muy angustiante, ¿no? Es como un peso, esa lata, esa verborrea que no dice absolutamente nada, y es que ese, señores, la razón es que es el recurso de la mentira, es decir, vamos a decir algo y decir y decir y decir y luego pedir sacrificio a la gente. Bueno, tienen que tener paciencia, porque la cosa está mala ahora, el bloqueo, y entonces imagínense la situación como está. ¿Ustedes creen, y esto es una pregunta así, un poco cínica si lo quieren, no tampoco por ser pesimista, pero ustedes creen verdaderamente que van a resolver algo de estos personajes? Yo tengo delante de mí ahora mismo, nada más y nada menos, se van a sorprender, porque tengo delante de mí el famoso alegato escrito por y leído por Fidel Castro en el año 1953. Famoso, la historia me absorberá. Lo tengo delante de mí. Un amigo que tiene un sentido del humor exquisito me lo regaló. Pues ahora yo que lo tengo aquí, dije, esto hay que usarlo de alguna forma. Y aquí está la primera oportunidad, me llegó así de ya. Fidel Castro, fíjense ustedes, qué coincidencia. En ese documento, para ser cortés con él y llamarle así, citó, dijo esto. Él estaba hablando, para que entren en contexto, en este discurso que él da en su juicio, en su defensa propia, que dio el 16 de octubre, creo que fue el año 53, estaba defendiendo el asalto al cuartel Moncada. Él estaba hablando de otros temas que habían de Cuba, estaba asaltando la situación crítica que tenía Cuba supuestamente en ese momento, pero salta para el tema de la vivienda. Miren qué coincidencia con esto que está hablando. Y miren ustedes lo que dice. Dice, leo así, empieza Fidel, dice, tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Hay en Cuba 200.000 bohíos y chozas, 400.000 familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y salud. Repito los numeritos, señores, que es lo que es importante acá. 200.000 bohíos y chozas, 400.000 familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y de salud. Eso fue en el año 53, 1953. Esto lo leyó el 16 de octubre, como ya dije, en el famoso juicio este que estaban celebrando. Ahora comparemos esos números que dio Fidel Castro en el año 1953 con los actuales. Miren ustedes, dicho ahora por el régimen, no estoy inventando nada. Lamentablemente, datos que encontré un poquito viejos. Este del año 2016. ¿Ok? Dice así, en esa fecha ellos reconocen, el régimen cubano reconoció en el 2016 que tenían un déficit de viviendas en la isla que ronda los 880.000 inmuebles. Esas son las familias que no tienen casa, 880.000 familias que no tienen casa, según datos que ustedes saben cómo son las estadísticas en Cuba. Pero bueno, vamos a creerle, 880.000. Fidel Castro en el 53 se defendió en el juicio sacando de que habían 400.000 familias del campo y la ciudad que vivían hacinadas en barracones, cuarterías y solares. Bueno, ahora hay 880.000. Yo se lo leí acá a mi esposa y me dio un punto medio. Papito, recuerda que en Cuba ahora hay más población que la que había en ese tiempo. Vamos a ser cortés con ellos. Es cierto, hay 11 millones, 10 punto algo, porque sigue disminuyendo la población en Cuba. En ese tiempo habían 5 millones, 6 millones. No creo que no llegaban a 6 millones todavía en el año 53. Pero señores, esto fue con lo que Fidel Castro entró al poder, diciendo que eso iba a resolver en los primeros 3 meses. ¿Ok? Llevamos 61 años. Y estos son datos que está dando el régimen cubano. Esto fue en el 2016. En 2016 eran 880.000. Sumémosle que después de ese 2016 pasó el huracán Irma en el 2017 y el tornado que arrasó con La Habana en el año 2019, el año pasado. Ok, eso es obvio que es difícil, el déficit es obvio que ha aumentado. No dejemos de pensar en las personas que las semanas atrás vieron los derrumbes en La Habana Vieja, pero miren, vamos a seguir con los datos. Quiero hacer una pausa con esto porque tengo una llamada desde Cuba y creo que es muy importante, sobre todo en esto, lo que está pasando. Nuestro amigo Leonid nos está llamando desde Ciudad de Ávila. Así que adelante, Leonid, bienvenido.
Oye, buenos días, Tony. Un abrazo, un saludo para ti, para todo el equipo de Revoltillo, para Mike, para Viñoli, para todos los hermanos ahí que nos están escuchando. Tony, dime si me estás escuchando bien ahí.
Perfectamente bien, mi hermano. Bienvenido.
Ok, cuéntame. Mira, Tony. Ese tema que has tocado es un tema bien sensible aquí en Cuba y un tema que trágica y desgraciadamente estamos sufriendo mucha gente, que es el problema de la vivienda. Te voy a decir que realmente este señor que dice que es el presidente, porque realmente no se sabe cómo es que es él es presidente, porque aquí nadie lo ha elegido, ¿tú me entiendes? Ahí lo propusieron en una reunión, en la asamblea esa que ellos tienen en La Habana, pero realmente que es una banda de ladrones y de mafiosos, realmente aquí nadie lo ha elegido, porque no ha habido elecciones libres, porque para tú ser presidente tienes que elegirte, y yo quisiera un día tener la oportunidad de poder elegir directamente al presidente. Esa oportunidad aquí no la tenemos en Cuba, esa libertad no la tenemos aquí en Cuba. Aquí la elige, esa persona la elige uno de la banda de ellos que es beneficiado, y entonces esa persona es la que elige por ti, yo no elijo a nadie, ¿tú me entiendes? Todavía, fíjate, en Venezuela con toda la mafia que hay y todo el rollo, todavía el ciudadano tiene el derecho de ir y elegir directamente al presidente. ¿Tú me entiendes? Aunque haya trampa, aunque haya mafia, pero bueno, por lo menos el show ese está montado. Aquí ni eso, man. Aquí ni eso. Y entonces no podemos elegir directamente al presidente. No tenemos esa libertad. Entonces, ellos dicen que el...
Oye, perdóname, sí, sí. Porque ahora me estoy dando un gusto tremendo. Estoy haciendo una cosa media loca, media surrealista, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo porque yo creo que es un trabajo interesantísimo. Me estoy leyendo, creo que ya terminé de leerlo, La Historia Me Absorberá. Y esto es maravilloso, porque aquí es donde tú encuentras la verdad de la mentira. Vamos a hacer eso que tú me estás hablando, Fidel Castro, en una de las partes de su Historia del Soberano, aquí él saca tres veces, y es un tema que quiero traer después, que sabe en otro momento, porque hoy no nos va a dar tiempo, el tema de la famosa Constitución de 40, que él la menciona, bueno, lo encontré tres veces mencionada en la Historia del Soberano, y él la pone como que era uno de los programas, de los primeros objetivos por el asalto de Cuartel Moncada, era reinstaurar esa constitución de 1940, cosa que no hace absolutamente. Eso está ahí, él lo dice, que es el punto número uno de las razones por las que asaltaron el cuartel Moncada. Pero, fíjate esto, dice él, y aquí va esto que tú estás diciendo, él critica que dice en esa constitución, el artículo 1 de la constitución de 40, dice, Cuba es un estado independiente y soberano, organizado como república democrática. Dice que eso es lo que dice la constitución. El presidente de la República será designado por el Consejo de Ministros. Eso es lo que dice la Constitución. Y ahora, ¿quién elige el Consejo de Ministros? Se pregunta él. El artículo 120, inciso 13, decía, corresponde al presidente nombrar y renovar libremente a los ministros, sustituyéndolos en las oportunidades que proceda. Y él pregunta, una pregunta muy válida, él hace acá, dice, ¿quién elige a quién por fin? ¿No es este el clásico problema del huevo y la gallina que nadie ha resuelto todavía? Eso... Yo tengo que revisar un poco esta constitución de 1940, quizás algunos amigos que tengo que son más expertos que yo, quiero dedicarle bastante tiempo a esto, pero fíjate tú, él ahí aprovecha, no lo sigo leyendo porque es un alegato bastante, ya tú sabes, pero él aquí lo que está diciendo, está criticando el tema de la elección, que debería ser más directa y que deberían haber elecciones del voto donde el pueblo puede elegir al verdadero presidente. Esas eran las cosas que se estaba exigiendo en el año 53 en Cuba. Y mira lo que tú estás exponiendo hoy en día. Mira dónde hemos llegado, que ya esto ni siquiera esto fue más que puesto a dedo. Eso es de Díaz-Canel, un tipo que no conocía a nadie en Cuba. Nadie conocía en Cuba. Sígueme, John.
Mira, Tony, mira. Pero acuérdate que él se contradice a medida que va avanzando y va logrando objetivos. Él se va contradiciendo y él va a mentir en todo momento. Tanto ahí en La Historia Me Absorberá como en todos los otros libros y documentos, él va a ir mintiendo para ir logrando objetivos. ¿Tú me entiendes? Ya cuando él logra su objetivo, dice, espérate, voy a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque si yo le doy esta poder al pueblo, esta gente en cualquier momento, cuando yo empiece a falletear, me van a sacar del juego. Y entonces cambió todo, ¿viste? Cambió todo. Te estoy hablando así a los cubanos, pero mira, te voy a decir una cosa, que era lo que quería decirte. Este señor Díaz-Canel, está con un doble discurso, hermano. Es como una cosa de hipocresía, es una cosa... son grandes mentirosos, son los mafiosos más mentirosos del mundo. Te puedo decir, mira, mi casa fue afectada por el ciclón, el huracán Irma. Está con peligro de derrumbe. Y entonces yo no he podido comprar material. Fíjate, no te estoy diciendo como dice la gente, no, que no me dieron materiales. No he podido tener la oportunidad de comprar los materiales para arreglar mi casa, y está con peligro de derrumbe desde Irma, ¿Tú me entiendes? Y aquí hay personas desde Sandy, el famoso Sandy que estaban hablando los otros días, Rubiera y eso por el televisor, desde Sandy en Santiago de Cuba, hay gente albergada todavía. Y es una mentira, porque cuando él te dice que están destrabando procesos engorrosos y que están destrabando trámites burocráticos y demás, es mentira. Cuando usted llega ahí a las oficinas de vivienda y todo eso, usted vuelve a chocar con todo eso de nuevo y te dice, no, 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 pero sí, dijeron eso, pero no, mira, tienes que traer este documento y este otro documento y este otro documento. Cuando usted choca con la bola, no puede hacer nada, porque todo es una gran mentira. Por la televisión es una película muy bonita, por el noticiero es un día y noche, es un tragahuella, todo espectacular, pero en la práctica aquí en Cuba todo es una gran mentira, hermano, todo es una gran mentira. Ese hombre lo que hace es tener una película constante, en la televisión, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, que está reunido aquí, que está poniendo esto y lo otro, y realmente desde que él llegó al poder lo que ha habido es incendios en hospitales, aviones cayéndose, terremotos en Cuba, huracanes en categoría 5 que pasan desde Oriente hasta aquí. Lo que el hombre lo que trae es una manta oscura, ¿no? No, una cosa oscura.
Y además que le ha tocado también, yo creo que lo han puesto ahí, Johnny, que esto hay que interpretarlo como lo que es de verdad. Esto lo han puesto un fantoche ahí para cuando empiecen a tirar las piedras, pues los verdaderos culpables, porque este a la larga es un... Yo lo veo y es una mezcla también de la rabia que por supuesto todos los cubanos tenemos que sentir, pero al mismo tiempo es una especie de, no sé si yo soy medio tonto, una especie de compasión de que lo que me da es una especie de lástima, porque yo a veces pienso que ese tipo, yo no sé, por momento me da que se acuesta en la noche y dice, ay Dios mío, que pase algo, que a mí me saquen de este cargo, ¿no? Porque ese tipo no tiene la más remota idea de...
Ese hombre que le ha cortado el emperador, la familia, la dinastía, es terrible. Él no puede dormir tranquilo, pero acuérdate, le dieron una posición y le dijeron, o lo haces bien o te vas del aire. ¿Tú me entiendes? Al estilo de la mafia más peligrosa que pueda haber. Y entonces, imagínate tú, pero realmente los platos los estamos pagando nosotros, porque él es una marioneta diciendo mentiras, diciendo cosas por la televisión y por la radio, y en la práctica nosotros estamos viendo otra cosa aquí. Y que me diga alguien en Cuba que es mentira lo que estoy diciendo. A ver, que me diga gente, que llame gente de aquí de Cuba que están viendo la emisora ahora mismo y que me digan que es mentira lo que yo acabo de decir aquí. Aquí hay...
Yo estoy recibiendo diariamente, de hecho voy a tratar de empezar a mencionar un poco acá. Tengo amigos que me están escribiendo desde Cuba. Gracias a Dios, tengo un feedback tremendo de personas que nos están escuchando y están participando en el programa, nos están dando las gracias. Digo nos, porque yo creo que todos, de cierta forma, todos los que participan en este programa, una forma u otra, pues son autores también de todo lo que ocurre acá. Y de este ejercicio de meditación de lo que pasa en Cuba, de traer siempre un poco de evidencias de lo que hablamos acá y de las cosas que acusamos. Y yo no creo que en Cuba existe nadie. Yo dije el otro día que hay 99.9 de la población cubana que ya no quiere al régimen. Y ellos lo saben, y ellos lo tienen muy clarito, Leonid. Aquí, lamentablemente, tú sabes que falta el gran paso adelante, parodiando un poco aquel programa de Mao Zedong, que nada tiene que ver con esto. Pero es lo único que falta, ver de qué forma se consolida el cambio en Cuba, pero no existe nadie en Cuba que esté a favor del régimen, y lo que tú estás diciendo, no tienen argumentos, ellos ya no pueden, por eso es que se esconden. La cara de Díaz-Canel es sencillamente una careta que han puesto ahí para ellos estar detrás del tapete escondidos. Yo vi en esta asamblea que sale él hablando una verborrea que aburre tremendamente, que es como que no tengo nada que decir, ¿qué les puedo hablar? A ver, ¿de qué hablamos acá? Y entonces se queda en el mismo tema como media hora. Y tienen a Ramiro Valdés, que yo me imagino que sea que Raúl le haya exigido que ponga ahí la cara como, yo no sé, como la figura histórica, ¿no?, en el momento. Y Ramiro está ahí con una cara como de, que yo me imagino que ellos subestimen a todos los que tienen alrededor de él, y mirando para todas partes como diciendo, yo qué estoy haciendo aquí, que podía estar bañándome en la piscina de mi casa ahí disfrutando, y entonces pues tengo que estar aquí oyéndole la cháchara esta que él sabe que no tiene para dónde ir, a Díaz-Canel, ¿no? Esa es la imagen que da un desgaste total del régimen, señores. Eso es lo que hay, totalmente fuera de quicio. Leonid, dime una cosa. Usted, me imagino yo que no se sintió muy fuerte. ¿Cómo fue la situación del paso de la tormenta esta por ahí por tu vecindario?
Bueno, imagínate, aquí lo pasamos a la casa con peligro de derrumbe. mucho viento, sí, hizo un poco de viento, a rachas de 70 kilómetros, 75 kilómetros, rachas de viento de tormenta tropical, no llovió, alguna llovizna fina en algún momento, pero nada, ni charco hubo de agua, nada, todo seco, un poco de viento y más nada, no fue fuerte, gracias a Dios, porque si no, hermano, en estos momentos estuviera hablándote, pero habría una casita de campaña, un invento, un bar en tierra que hubiera hecho, porque si no, esto hubiera caído. Pero mira, te voy a decir una cosa, mi impresión sobre todo esto, Tony, sí, sí. Una banda de mafiosos, de mentirosos, de ladrones, metiéndose mentiras entre ellos, que ni ellos mismos se creen el cuento, pero lo de ellos es ganar tiempo para seguir haciendo lo que le da la gana y llevándose buena vida en La Habana. Esa es mi opinión sobre todo eso.
No, gracias por darme
la oportunidad de estar aquí contigo. Y un abrazo para todos los hermanos y bueno, pues muy agradecido por darme la oportunidad de estar aquí.
Gracias a ti como siempre por participar, por ponernos un poco en el tanto de lo que está ocurriendo dentro de Cuba, que es lo más importante acá. Y también recordarte, Leoní, que hay todavía, y aquí vamos a tocar un poquito este tema hoy, a tu vez toda esta crisis que está pasando, toda esta situación que ahora vamos a leer un poco lo que han reportado algunas personas de distintas partes de Cuba, de los destrozos que pasaron destrozos en muchas ciudades. De que recuerde que hay 3 contenedores de ayuda humanitaria que todavía no se han tocado. Hay una muchacha que está acusando ahora mismo al régimen de estarse robando lo que el exilio de Miami mandó para Cuba, casi simbólico, porque son 3 contenedores apenas, que para resolver la situación yo calculo que a unos 15,000 personas, y es bochornoso que eso lo tengan ahí en el puerto de Mariel y que por un problema burocrático, y dicen ellos que de moral, no estén descargando esa mercancía y entregándosela a los necesitados. Leoní.
Tony, eso es un tema que están tratando en silencio. Eso no domina la población aquí. Y dudo mucho que eso, no sé si retorne al lugar de donde vino o se queden ellos con eso. Y si lo aceptaran en algún momento, ya te dije, eso lo cambian por otra balatera china, sí, cualquier comida de esa china rara que hay ahí almacenada hace años. Y a nosotros no nos va a llegar nunca nada acá al interior del país. Y si llega algún lugar, algo, es eso que te digo. Alguna mercancía vieja o algo de eso que ellos tienen por ahí. Pero la que llegó reciente, la fresca, eso se quedan ellos con ellos y eso nunca va a parar. Y en último caso, que la fueran a eso, la meten en la hacienda y le sacan dinero. Porque eso es lo que hace la banda de ladrones.
Que no es la primera vez que pasa, efectivamente. Sí, señor. Bochornoso. Leoní, gracias, te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación, mi hermano. Cuídate mucho, tú y tu esposa también, y les mando un gran saludo.
Ok, un abrazo, Leoní, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes.
No, mi hermano, a ti, gracias a ti por participar, por supuesto. Nos vamos a ir a una pausa de noticias acá, señores, como siempre digo, que no solo de revoltillo vive el hombre, pero vamos a volver con esto, vamos a seguir dando un poco de datos, porque ya ven ustedes esta situación que dice que son unos solamente un poquito más de 1,000 viviendas las que están afectadas. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el tema de la vivienda en Cuba. Ya vimos un poco lo que decía y los reportes que daba Fidel Castro del año 53 sobre la situación, cómo estaba la vivienda en Cuba en el año 53 y cómo está la situación en Cuba ahora mismo. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces en estos últimos 61 años en Cuba? Absolutamente nada. Saquear al pueblo cubano, un sacrificio que nos han mandado a hacer sin ningún tipo de resultados. Yo no lo vemos por ninguna parte ni lo vamos a ver tampoco. Por otro lado, vamos a ver otras cosas, otro fenómeno que pasó en Cuba, que vimos recientemente el fin de semana en las redes sociales, un hombre que cayó de un balcón, y vamos a ver qué es lo que pasó, cuándo fue que llegó la ambulancia y si es que llegó la ambulancia en ese país que se llama una potencia médica. Vamos a tratar todos estos temas por acá. Y no solo voy a estar solo, valga la redundancia, sino que voy a estar acompañado aquí, como siempre, de nuestro productor general, Fuente Viñoli, y también ahí con él, nuestro ingeniero de sonido, Gran Mikey, que está con nosotros hoy. Así que no se vayan, quédense con nosotros, vamos a una pausa de noticias y regresamos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30, tiempo de noticias en Radio Martí, hablándole Juan Andrés. Reportan los primeros derrumbes en La Habana y esto debido a los embates de la tormenta Laura. Yolanda Huerga nos dice más.
Los tres habitantes de una casa que sufrió un derrumbe parcial este lunes en el municipio habanero 10 de octubre salieron ilesos gracias a que se encontraban marcando turnos en la cola del pan.
El viento, yo calculo, no pasarían los 50 o 60 kilómetros. Y 10 de octubre en la intersección de 10 de octubre y San Nicolás, y el viento tumbó la mata, la fachada, un derrumbe parcial que tumbó cables eléctricos justo en el preciso momento que yo iba pasando.
Relató el presidente del grupo opositor Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, quien casualmente pasaba por el lugar cuando ocurrió el siniestro.
Es una columna de esa tipo romana, del principio siglo pasado, la misma fuerza de la mata cuando cae, tumba la columna justo frente de mí.
Aparentemente, la casa estaba declarada inhabitable porque le faltaba parte del techo, pero aún así, en ella vivían tres personas que por falta de algo mejor, se habían refugiado entre sus paredes carcomidas por el abandono y la desidia. Otros dos derrumbes más ocurrieron en la calzada 10 de octubre, el mismo día, según Moreno.
Eso no es más que la infraestructura del fondo habitacional, no solo de este municipio de 10 de octubre, sino de toda la capital, y yo diría que en la mayor parte de las provincias de Cuba, el fondo habitacional está totalmente en ruinas por la desatención de las instituciones estatales y de los gobiernos locales. Es propio de un sistema en franco deterioro y a punto de colapsar, producto de la corrupción galopante dentro de su propio esquema.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el subsecretario de Estado norteamericano, Stephen Biegun, llegó a Moscú este martes tras una visita a Lituania, donde se reunió con un líder de la oposición bielorrusa en el exilio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Biegun se reúne este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Las protestas en Bielorrusia y la elección presidencial impugnada están en el centro de la discusión entre Lavrov y Biegun, según dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia. El lunes, el subsecretario de Estado Biegun instó a Bielorrusia a aceptar la mediación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Él habló en una conferencia de prensa en Lituania, que comparte la frontera con Bielorrusia. Su viaje señala un papel más importante de Estados Unidos en el intento de resolver el conflicto que estalló cuando el presidente bielorruso Alexander Lukashenko reprimió a los manifestantes pacíficos que rechazaron su afirmación de una victoria electoral aplastante. Biegun se reunió también con Sviatlana Tsikhanouskaya, la principal candidata de la oposición en las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que se refugió en Lituania después de la votación, que según los manifestantes fue manipulada. Biegun también pidió la liberación de las personas detenidas durante las manifestaciones. Él dice que condenan la violación de derechos humanos y la brutalidad que han visto en Bielorrusia desde las elecciones y llama al gobierno de Bielorrusia a que ponga en libertad a todos los presos políticos. Asimismo dijo que no había indicio alguno de una intervención militar rusa más allá de algunas declaraciones que había escuchado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Organización Mundial de la Salud dijo que 172 países se comprometieron con un plan de vacunas global contra el COVID-19. Tony Cano con detalles.
Unos 172 países se han comprometido con el plan COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19, dijo la institución este lunes, aunque precisó que se necesita más financiación de forma urgente.
I sent a letter to all member states.
Inicialmente, cuando haya un suministro limitado de vacunas contra el COVID-19, es importante administrar la vacuna a los que tengan un mayor riesgo en el mundo, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparecencia ante los medios. La OMS también se mostró cautelosa respecto a la aprobación del uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para tratar a personas enfermas.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Aquí estamos de regreso en el Rebotillo ya. Nos habíamos ido en la primera media hora. Bueno, habíamos tenido la intervención de Leonides de Cuba para darnos un poco de información de lo que está ocurriendo por allá por Ciego de Ávila. También su punto de vista con respecto a esta, a este fenómeno de manipulaciones en Cuba constante y de una forma, llamémoslo coincidente. Pues yo estaba comparando un poco una lectura con la que choqué casi que aleatoriamente, así accidentalmente, que fue precisamente este alegato de Fidel Castro en el año 53, en el cual él estaba dando datos de la situación de la vivienda del pueblo cubano en esa época, y estaba comparándolo un poco lo que había pasado 61 años después. Pero él decía, pues, ahí en su juicio, defendiéndose, y como le saca datos para que viera ahí el jurado de la situación difícil, la justificación por la que él fue al cuartel Moncada y atacó un cuartel, así, en medio, y él estaba buscando justificaciones, por decir, una de las justificaciones que daba fue que, bueno, según el dato que él da en el libro, que dice que habían 400.000 familias del campo y de la ciudad que vivían hacinadas en barracones, cuarterías y solares. Bueno, pues en el 2016, el dato que da el régimen de él mismo, el régimen que él creó, ese número de 400.000 ha subido a 880.000. Datos que ya sabemos nosotros, y el del 2016 decía yo que había que sumarle a eso que pasó el huracán Irma en el año 2017 y el tornado este que arrasó con La Habana en el año 2019. Por eso es obvio que ese déficit de 880.000, no duden ustedes que se monte por encima del millón, y cuidado, la cifra no esté tan bien manipulada. No dejemos de pensar tampoco en las personas que semana tras semana ven derrumbarse sus viviendas en La Habana Vieja. Ahora mismo acabo de escuchar en el breve de noticias que ha habido otro derrumbe. Dios quiera que estas aguas no traigan muertes, señores, por causa de derrumbes en La Habana Vieja. Muy peligroso ahora mismo esta zona, muy peligroso. Pero miren este otro dato, y este sí es reciente, antes de ir de la llamada, creo que tenemos a nuestro amigo Bocur en la línea, pero miren este dato, y este sí es reciente. El ministro de la Construcción de Cuba, se llama René Mesa Villafaña, bueno, en mayo pasado del 2020, él se presentó en la mesa redonda y dijo que hay 122.072 casas con piso de tierra y 9.611 cuarterías. Ese es otro dato que se sume al déficit de los 880.000 viviendas en Cuba. 61 años después que apareció Fidel Castro diciendo que eso lo iban a eliminar en los primeros años de la revolución. Recuerden aquellos discursos en los que él decía lo que le daba la gana y la gente aplaudía ahí porque la euforia y el entusiasmo estaban muy a flotes en ese tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que creerle nosotros los cubanos a Díaz-Canel cuando dice que eso lo vamos a arreglar rapidito, eso lo vamos a arreglar en nada para después seguir trabajando en los otros que ya venía él trabajando? Señores, hey, miren ustedes, en esa misma intervención de René Mesa, en la que valga la redundancia, que René Mesa en la mesa redonda, que fue en mayo, vuelvo y recargo aquí, de este año, hace unos meses solamente, le pidieron que diera una previsión de las rehabilitaciones. Este que conduce la mesa redonda le dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo se va a resolver la situación? ¿A qué velocidad se va a resolver la situación de esas personas, de esos 800 casos de déficit de vivienda? Y él dijo, así como si nada, ¿no? Dijo, sí, cómo no, este año, bueno, lo que pronosticamos es reparar unas 413 inmuebles, señores. 413 inmuebles este año de 880.000 que tiene un déficit de vivienda en la ciudad. Eso fue la predicción que se iba a cumplir este año, cuando aquello todavía en mayo todavía no estaba, no se sabía esto del coronavirus hasta dónde iba a llegar. Así que miren ustedes, la predicción era reparar 413 inmuebles de los 880.000 que no tienen casa. De los 122.000 que viven en un piso de tierra en pleno siglo XXI. Y 9.611 personas viven en cuarterías. Ahora mismo, dice Díaz-Canel, que por ahora ellos han contado un poquito más de 1,000 viviendas afectadas por esta tormenta que acaba de pasar por Cuba o que está pasando todavía. Bueno, ahora mismo también hay 3 contenedores de ayuda, valga la aclaración, y que traigamos este tema nuevamente. Hay 3 contenedores que mi amigo Bucú me está diciendo por interno acá por un mensaje que son 5, que no son 3. Bueno, hay contenedores de ayuda humanitaria donada por el exilio en Puerto del Mariel, que el régimen, porque dice que eso es del exilio y que por tanto va en contra de los conceptos morales de la revolución, que no quiere repartirla. Aquí está la noticia de hace apenas unas horas en la que esta muchacha, ella se llama Yorciquelín Sánchez Perdigón, está denunciando desde Cuba que la ayuda humanitaria que está en el puerto de Mariel está siendo robada por el gobierno cubano. Ella hizo un video en vivo explicando que no fue el gobierno estadounidense quien hizo esas donaciones, sino que fue el mismo pueblo cubano que vive en ese país. Dice literalmente esto, se lo leo: desgraciadamente no ha llegado la ayuda. Esto manifiesta que la aduana cubana, el régimen cubano, una vez más muestra sus garras de delincuentes, porque esa es la palabra, delincuentes. Esa ayuda no vino del gobierno de los Estados Unidos, sino de un pueblo que muchos tuvieron que irse de Cuba porque eran perseguidos políticos o con la simple razón de irse para poder mejorar su situación y poder mantener a su familia acá en la isla. Criticó el llamado del Consejo este de Iglesia, que eso ni es consejo, ni tiene nada que ver con las iglesias, que es una estrategia más del régimen para acapararlo todo, y dijo: no cojan la palabra de Dios, le dijo al Consejo de Iglesia, le dice, no cojan la palabra de Dios para robarle al pueblo cubano. Ustedes van a tener que dar cuentas. Yo reclamo esta ayuda y lo hago porque tengo una hija de 10 años y no tengo trabajo. Ella es opositora también, denunció que pese a que tiene 4 títulos, el régimen de La Habana no le permite trabajar por sus ideas políticas. Dice, cada vez que busco trabajo me dicen que no soy confiable. Y eso es una realidad. Leonid nos ha aclarado aquí que vive él y su esposa con la misma situación, que les cuesta mucho trabajo a una persona cuando se declara en Cuba. Y lo sabemos todo, esto no es sensacionalismo, ni estamos tratando de inflar una noticia. ¿Sabe cuando tú en Cuba te declaras? Bueno, es que si en Cuba tú decías que no querías ir a un trabajo voluntario, o cuando te preguntaban, ¿estás dispuesto a ir a una misión internacionalista? Y tú decías que no, ya tú estabas señalado. Imagínate lo que puede decir si tú te dices solamente que eres un opositor al régimen cubano. Pero bueno, hay un grupo ahora mismo, esto es más bochornoso y con esto termino, es bochornoso que ahora mismo, señores, el alcalde de Miami, Francis Suárez, Rosa María Payá, y un grupo también de opositores y gente por acá, hayan tenido que llamar a 27 congresistas de los Estados Unidos para ver si ellos pueden interferir con el régimen cubano para que acabe de liberar la ayuda que tienen secuestrada en el puerto de Mariel. Esto es totalmente bochornoso, no tiene justificación humana, señores. Esto es un crimen, lo que es del régimen, uno de los tantísimos, pero esto es un crimen. El pueblo cubano esté pasando hambre, que haya situación en Cuba de calamidad y que tengan eso secuestrado ahí. Y como dice esta usuaria de las redes sociales, se lo están robando y sabemos que es muy proclive de que sea cierto. Hicieron una carta para estos congresistas, la firman cubanos de la diáspora, y están reclamando algo muy legítimo. Dice, ningún gobierno debería restringir nuestra posibilidad de socorrer directamente a nuestros familiares en la isla. A ver, ¿por qué no se le puede mandar ayuda humanitaria a familiares que forman parte de un mismo pueblo y que está pasando por una situación de hambruna y de crisis ahora mismo? Ah, la comida, el alimento, si le mandan pampers, si le mandan medicina, eso va en contra de la moral. Ellos lo que quieren es que le mandemos dólares. Ahí sí no tienen ningún tipo de problema con eso. Mira ustedes, porque ahí vemos las invitaciones. Ahí estaba Luisa María, la actriz, que mandó una invitación a todos los que tienen familiares en Cuba, que vayan, que les den dinero, para que vayan a Cuba a visitarlo. Ahí sí no hay un problema moral, para que disfruten de las variedades turísticas que tiene el régimen para ofrecerle, para quitarte la plata. Ahí sí no, la moral ahí se puede poner a un lado. Ah, pero cuando mandas un contenedor lleno de ayuda, claro, ¿sabe por qué razón? Es la obviedad, señores, porque no le pueden sacar el dólar directo, que es lo que le interesa a ellos, para que vaya a su banquito de Inglaterra, el Having Bank este. Eso es lo que están buscando. Yo vamos con nuestros amigos que están conectados en la línea, así que adelante. ¿A quién tenemos ahí?
Buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que están enredados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
un ratito con Bocut. Muy bien, mi hermano. Gusto. Oye, los cristalitos ya están apareciendo.
Es una vergüenza lo que está pasando de las viviendas. Te voy a hacer una anécdota bien, bien rápida y bien antigua. Tenía yo 3 años, mi hermano tenía 1 añito. Nosotros vivíamos en el campo, en una casita, por ahí por donde, por el San Pedro.
Ah, sé que en mi caso, sí.
Y mi papá tuvo que dejar, porque él trabajaba en la cocina de un hotel, no me acuerdo ahora cómo se llama el hotel, y tuvo que dejar eso y meterse a camionero, y entre los camiones se ganó una casa. ¡Felicidades, Bocut! ¡Te ganaste una casa! ¡Para ti y para tu familia! En Santiago de la Vega. Cuando mi papá fue a ver la casa, dice que se asomó por una ventana y veía el cielo de lo descuidada que era, estaba esa casa, que en realidad no era una casa, era una escuelita chiquitica que había ahí en el reparto, la especial de Santiago de las Vegas. Y tuvo que, bueno, antes de mudarnos nosotros para allá, tuvo que arreglarle el techo y toda esa mala basura. Bueno, a los que estaban allí trabajando con él, que eran los dirigentes grandes, no, a esa gente le dieron unas casonas que eran horribles, pero claro. Casonas.
Claro, sí,
y esa era la historia del problema de la vivienda en Cuba.
Oye, yo te agrego, perdóname rapidito, yo te agrego, ahí hay un documental, quisiera buscarlo a ver cuál es específicamente, un documental que se hizo en Cuba. Y es una señora que vive, no sé si en la Sierra Maestra o en el Escambray, una de las montañas esta bien apartada. Ella tenía, asumo yo que debe tener, tenía, bueno, el documental tiene unos años ya, que ella tenía como unos 60 años, hacía 50 años del triunfo de la Revolución. Ella dice cuando la Revolución triunfó, lo digo esto por la fecha, ¿no?, para que coordine, que ella tenía 10 años cuando triunfó la Revolución y que Fidel Castro fue ahí a visitar esa zona donde él estaba. Toda que era la propaganda de las cámaras, para que lo vieran ahí caminando por esos barrios de miseria, etcétera, etcétera.
Sí.
Y entonces ella señala para el techo y le dice al productor, al director del documental, le dice, mira, tú ves ese techo que está ahí, el techo no existe. Era, lo que tenía puesto eran unos papeles, cartones, en el techo de ese bohío. No era ni bohío, porque los bohíos tienen el techo de guano, bien elaborados, etcétera, ¿no? Eran unos techos ahí improvisados. Y él le dice, tú ves ese techo que está ahí. Y le dice, cuando yo tenía 10 años, Fidel Castro estuvo acá. Nosotros somos revolucionarios, siempre hemos creído en Fidel Castro, los retratos de Fidel Castro por toda la casa, ¿para qué les cuento? Y Fidel Castro nos dijo, le dijimos que no había techo en la casa la teníamos sin techo. Eso mismo que está diciendo este, el alegato de la historia más superada. Y dice que Fidel Castro le dijo, no se preocupe que la revolución le va a poner ese techo. Y para hacerte el cuento corto, ella dice, 50 años después, habían pasado 50 años de la revolución, dice, 50 años después, ese techo se nos ha caído, lo hemos armado nosotros con lata, se ha vuelto a caer, aquí no ha vuelto a pasar absolutamente más nadie, en 50 años.
Pero Tony,
esa es la historia de Cuba.
Tony, mi papá pudo tirar el techo nuevo, porque como mi papá era rastrero, cargaba cemento de la fábrica de cemento ahí de Camagüey, de un lado de eso, y siempre se quedaba con 6 o 7 sacos, 6 o 7 sacos, y claro, así fue acumulando los sacos de cemento y pudo tirarle el techo a la casa que era. Si no, no estuviéramos viviendo todavía bajo el techo con hueco ese, y era un techo de concreto.
Sí, muy,
era
sí,
techo
muy
de concreto y se veía el cielo. Y todo, lo otro que te iba a decir, dime.
Todo el que te está escuchando te está creyendo, porque esas historias las tenemos todos. Aquello que le decía, mira, a ver si se te cae un saco de cemento. Si se te cae un saco de cemento era el eufemismo para decir, mira, a ver si nos puede traer un saquito de cemento para acá, para irlo guardando para cuando tengamos 20 o 30 sacos de cemento, entonces poder hacer el techo clandestino.
Pero si mi papá mandó, mira, mi papá gastó, no me acuerdo, pero yo sí sé que me acuerdo, que fueron a casa cuando, porque él se podía llevar el camión para la casa.
Sí, sí, claro.
Y lo parqueaba así al final de la cuadra, y ahí abajo al final de la cuadra, entre él y 2 o 3 amigos de él, le pusieron un doble fondo al trailer. Y ahí entonces envolvían el saco de cemento, lo amarraban con una soga y empujaban para atrás con un palo. y amarraban el otro y empujaban para atrás, y cuando llegaban a la casa empezaba a dar aquella soga, y era una morcilla larga de saco de cemento.
Horrible,
y así fue que pudo robarse el cemento para arreglar el techo, porque lo pedían y no se lo daban.
Yo soy mi madre.
Y de lo otro que tú estabas hablando,
se te fue, a mí también se me fue lo que estamos hablando. Quiero hablar un tema acá, si es este que te estaba refiriendo, de este accidente. Bueno, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, que tal vez chocaste con él porque era tendencia en las redes sociales. Y había un video que estaba haciendo alguien, y de buena promera, acá el video primero aclaraba algo, que esto por lo general te llama más la atención para ver el video. Decía, atención, mucho cuidado antes de ver este video, pues contiene imágenes muy sensibles. Yo veo el video que llega de La Habana, y por supuesto que entro para ver cuál es la imagen sensible que nos llega desde La Habana. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Un hombre se había acabado de caer de un balcón de un edificio en Centro Habana, específicamente en el callejón conocido como H. Uckmann, se llama el callejón donde se cayó. Ahí estaba en la calle tirado, vivo aún. No sé después lo que pasó con este hombre. Se movía quejándose, obviamente, del gran dolor que estaba sintiendo, mientras los vecinos lo rodeaban, incluyendo un oficial de la policía que no hacía mucho, tampoco que yo creo que tenía mucho que hacer, más que llamar a la ambulancia. Él parece que llamó a la ambulancia. Ahí, en lo que la ambulancia llegaba, el oficial impedía que las personas con el instinto humano, por supuesto, de intentar acercarse para ayudar a aquel hombre. Él no dejaba que nadie se acercara al señor, que estaba en el piso tirado. En el video se escucha cómo los vecinos comienzan a exigirle al oficial que llame a la ambulancia pronto. El oficial aparentemente ya lo había hecho. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues lo que temíamos que pasara, y lo que hemos visto en muchos casos que hemos reportado por acá, la ambulancia esa potencia médica que dicen que hay en Cuba, nunca llegó, jamás llegó. Y aquí es cuando se enciende lo que yo digo, la rabia, después de ver eso, no solo por este caso, se enciende la rabia cuando recordamos que el 24 de febrero de este mismo año vimos la noticia de la muerte de una joven, ella, Amanda Ortega, es el nombre de ella, una modelo cubana, 22 añitos tenía esa muchacha, se encontraba sentada, como narraron los hechos, en el contén de la acera, cuando un auto a exceso de velocidad se subió en la acera y la atropelló. Después se supo que el carro se había dado la fuga. Extraoficialmente se consiguió información de que se trataba del chofer del cónsul de Guatemala en La Habana, pero el caso de la nota y su relación con este, que se publicó en las redes sociales, es que Amanda, esta joven, estuvo con vida, señores, desangrándose en medio de la calle por más de media hora, todos esperando que llegara la ambulancia de la potencia médica, y al final la joven, cuando llegó al hospital, estuvo en coma. Eso fue un sábado, estuvo en coma todo el sábado, y por la tarde, casi a las 5 de la tarde, la declararon muerta. Esto ocurrió en el municipio Playa, que siempre lo señalamos porque dijimos acá, si esto ocurre en un municipio tan céntrico de la capital, ¿qué se puede esperar de otras provincias que tienen poco más de necesidades? Ya cuando los testigos dieron cuenta de que la ambulancia no llegaría, empezaron a buscar otros medios, que tampoco pudieron porque no habían carros ni siquiera a esa hora, y por fin un auto llegó y la mandó y la llevó para el hospital, que no sé si por suerte o por desgracia la lleva el Cira García, que es un hospital no para cubanos. No sé si por suerte o por desgracia, porque dice cuando llegaron allí empezaron con una especie de burocracia para ver si la mandaban para otro hospital. Ellos dijeron, no, me la tienes que atender aquí porque la muchacha se está muriendo y lleva media hora desangrándose en el piso. Y bueno, la tuvieron ahí, como ya dije, a las 2 de la madrugada fue eso. Fue en febrero de este año. Eso fue un caso de la ambulancia que nunca llegó. En la calle Inquisidor, entre Luz y Acosta, en el municipio Habanero, el 3 de marzo de este año también, un derrumbe. Un hombre murió y varias personas heridas. El fallecido, un joven de 25 años, Rolando Mullen Rodríguez. Según testigos, una vez que pudieron sacarlo de los escombros, aún con vida, llamaron a la ambulancia y tardó en llegar al lugar 25 minutos. Yo traigo esto nada más, señores, porque durante mucho tiempo nos dijeron en Cuba que hay las tantas sartas de mentiras que nos decían sobre los Estados Unidos, es que aquí alguien se caía en la calle y nadie te recogía. Oh, cuidado, eso es la peste, eso es, ahí no hay, la condolencia ahí por el dolor ajeno no existe. Mire, señores, el récord que tiene una ambulancia aquí en los Estados Unidos es de 5 minutos, creo, 5, unos dicen 5 o 7 minutos. En llegar, de que tú llamas a que está la ambulancia, a veces llega hasta mucho más rápido de cualquier accidente en cualquier lugar donde usted se encuentre, señores. Es una falta de respeto, una burla para nosotros seguir llamándole a Cuba una potencia médica con esta cantidad de casos de sencillamente irresponsabilidad, porque eso es lo que es. Y luego la noticia, el recurso de la noticia, la propaganda, como el anuncio de hace apenas en abril, que China había donado ambulancias marca Yutong a las autoridades sanitarias de la isla, que ahí sí había el logro tremendo. ¿Dónde están esas ambulancias? Miren lo que acaba de pasar ahora mismo con este hombre, que no sé todavía la causa, pero bueno, ya digo, una escena bastante fea, un hombre que cayó de un edificio en La Habana. Bocur, nos queda menos de un minuto. ¿Aló? ¿Bocur está ahí? ¿Se nos fue Bocur? Ah, bueno. Ah, se nos fue. Bueno, ya nos queda nada de programa, señores. Vamos a seguir por acá. Quiero mandarle un saludo muy especial a alguien que ayer conocí, que nos dijo que me contó que es un fiel oyente de este programa, que lleva mucho tiempo escuchando el programa y no nos habíamos conectado, que se llama Hugo Álvarez, así que le mando un gran saludo por aquí, Hugo, saludo para ti. Incluso me está escribiendo ahora, me dice que ese callejón de que estamos hablando acá está por la parte de atrás del Capitolio y estaba ahí la fábrica de tabaco Partagás, en la calle Industria, detrás de fábrica de la tabaco Achouma. Tal vez que por eso es que se llama así, Hugo. Muchísimas gracias por la información. Hugo tiene muchas cosas y mucha información. Ojalá que lo tengamos por acá pronto. Señores, nos vamos. Se nos acabó este día de otro ejercicio más de meditar aquí un poco sobre nuestra situación y nada, ver que encontramos el hueco de cómo encontramos el final y la solución para llegar a lo que todos queremos, todos los que están allá en Cuba y los que estamos acá también, los que están en cualquier lugar del mundo, que es la libertad de nuestro país. Nos vamos. Gracias, Hugo. Me está mandando saludos por acá también, una vez más, gracias a ti. Vamos a refrescar un poquito. Hoy es 25 de agosto, y un 25 de agosto del año 52 nació este músico británico llamado Geoffrey Downes, teclista de rock, que formó parte de ese famoso grupo llamado Yes, y participó en el álbum Drama y su tour de presentación. Cuando el grupo se separó, el comienzo de del año 81, se une a Steve Howe y a Carl Palmer, y a otro gran músico también, John Weston, y hacen un proyecto que todos conocimos con el nombre de Asia, y este tema que se llama Soul Survivor. Ahí está. Bueno, ese es el tema del álbum, Rock duro, duro, duro. Con eso cerramos el programa de este martes. Hoy, señores, vamos a seguir pendientes de todo lo que está pasando. Gracias. Le doy las gracias a todos por participar una vez más. Nuestro amigo Bocur, Leonid, gracias por participar desde Cuba también. A todos ustedes, nuestro amigo Hugo Álvarez, también le mando otro saludo. Él también dice saludos, Cuba. A todos ustedes, a nuestro ingeniero de sonido, Gran Mikey, que ha hecho un trabajo maravilloso hoy, como siempre. Y mañana volvemos por acá. Y como siempre les digo, señores, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Hasta mañana.